y militar. El fabricante español de plásticos Industrias Tajo construirá en Moravská Třebová, Moravia Occidental, una empresa para la producción de componentes para la industria automotriz y de consumo. Según informó Miroslav Netolický de la Administración Municipal de Moravská Třebová, la empresa española invertirá en la República Checa dentro de 3 años más de 155 millones de coronas, unos 5,2 millones de euros. La producción se iniciará el próximo año. El artista suizo H.R. Giger, autor del aspecto visual de la criatura espacial Alien de la famosa película estadounidense homónima, inaugura este miércoles su exposición retrospectiva en el Museo Nacional de Praga. La exposición, denominada Fuera del Bien, presentará proyectos fílmicos de Giger, así como sus pinturas, dibujos, joyas, muebles y proyectos musicales. El artista surrealista de 65 años de edad explicó que Praga es para él una ciudad relacionada con los escritores Franz Kafka y Gustav Meyrink, el artista expresionista Alfred Kubin y muchas otras personalidades que le sirvieron de inspiración para su obra. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga.
Finalizadas las noticias, Radio Praga prosigue su programación ofreciéndoles más información y comentarios relacionados con el acontecer en este país, cuyo tema número uno es la crisis gubernamental. Después les informaremos sobre la entrada en el mercado checo de la compañía española Telefónica. Por supuesto, les daremos a conocer lo que escribe la prensa nacional y en la parte final de la emisión les ofreceremos los espacios Hola, ¿cómo estás? Y Personalidades checas, cuyos protagonistas son Pedro Mal, de Colombia, y la actriz Zdenka Procházková, respectivamente. Jana Ondráková, quien tiene el placer de hacerles compañía en los siguientes minutos, estimados oyentes, espera que pasen con nosotros un rato ameno, deseándoles una agradable y nítida audición. Los observadores nacionales e internacionales coinciden en que la crisis gubernamental checa ha puesto al descubierto una serie de problemas en la cultura política del país. Sobre el tema hablamos con Freddy Valverde. ¿Cuáles podrían ser las enseñanzas de esta crisis, si es que las hay?
Creo que toda crisis, o mejor dicho, la solución de toda crisis, trae consigo una enseñanza que como mínimo ayudará a evitar el surgimiento de crisis similares. Pero permítanme decir que las crisis gubernamentales son parte de la historia checa, ya que durante la Primera República también fueron frecuentes.
Desde su punto de vista, ¿a qué se debe semejante situación?
Sin duda, una de las razones es que el sistema político checo funciona de tal forma que difícilmente ha podido gobernar un partido como mayoritario. Los ha habido, pero no es la experiencia principal de este país. Y las coaliciones gubernamentales nunca han sido lo suficientemente firmes para permanecer en el poder durante todo el período de funciones.
¿Y se trata de una crisis del primer ministro o de la gubernamental socialdemocracia?
No estoy seguro de que podamos separar las cosas o dar por hecho que es una única cosa. Esto es más complejo. La socialdemocracia viene gobernando por segundo período consecutivo con 3 primeros ministros. Lo que pone de manifiesto que dentro de la formación existe una pugna entre diferentes alas, como es frecuente en las grandes formaciones políticas. Pero esas diferencias no se quedaron a nivel interno, salieron a la luz y, aún peor, afectaron la administración del país. Los problemas del líder partidista se reflejan en la agrupación política y viceversa. Pero lo ideal hubiera sido que no salpicaran la administración del país. Aquí creo que radica una de las dificultades del sistema imperante en la República Checa, donde el líder de la formación vencedora es, en el 99% de los casos, electo primer ministro. Los líderes partidistas ocupan altos cargos de gobierno y eso no es bueno, y en caso de crisis todo se complica mucho más porque los intereses partidistas y del Estado se mezclan y se confunden.
¿Y cuál podría ser la solución?
Bueno, no existe una respuesta única a esta pregunta, ni existe una solución única. Claro que se busca una solución óptima, pero eso es también relativo porque puede ser óptima para una parte del espectro político. La solución ideal es la que ha de beneficiar a la población, porque hay algo muy simple que muchas veces se olvida. los políticos son elegidos por los electores para que defiendan los intereses de la población y de la nación como tal. No obstante, muchas veces somos testigos de una batalla campal, pero por puestos públicos.
Algunos especialistas hablan de falta de cultura política. ¿Qué opina al respecto?
Creo que en 15 años de democracia se ha avanzado muchísimo, pero muchas de las situaciones políticas que se viven en el país parten de la herencia del pasado. Pero estoy convencido de que política y económicamente se va por buen camino y se sacarán importantes enseñanzas de esta crisis política, independientemente de la formación de una coalición viejo-nueva, un gobierno minoritario o de las elecciones anticipadas.
Gracias por sus opiniones. A pesar de la crisis gubernamental que se arrastra en la República Checa por varios meses, en la cara del primer ministro checo Stanislav Gross se pudo observar este martes una sonrisa de satisfacción. El gobierno vendió la parte mayoritaria de las acciones de la empresa Telecom Checo a la Telefónica Española. La transacción alcanzó aproximadamente 2,75 mil millones de euros. El gigante de telecomunicaciones español pasa a ser así el segundo inversionista más grande en este país. Más detalles con Román Casado.
El gobierno checo se mantiene en el poder en estos días más bien por fuerza de inercia, después de que varios ministros dimitieran y otros están amenazando con renunciar a su cargo debido al escándalo financiero del primer ministro Stanislav Gross. Quizá por ello el gabinete se apresuró para decidir sobre la privatización de una de las últimas empresas en las que posee la parte mayoritaria. En 2002 la privatización de Telecom fracasó. En aquel entonces el consorcio de Deutsche Bank y TDC ofrecía 1,8 mil millones de euros. El ministro de Hacienda checo, Bohuslav Sobotka, resaltó que la suma que la República Checa recibirá ahora, más los dividendos conseguidos durante aproximadamente 2 años, es casi el doble de la suma anterior. Los españoles que ganaron la licitación a las empresas Swisscom y Belgacom mostraron gran interés por entrar en el mercado checo, según confirmó el director general de Telefónica, César Alierta Isuel, inmediatamente después de que fuera firmado en Praga el contrato.
Este país tiene una economía estable, con un claro horizonte de crecimiento y una sociedad moderna, altamente receptiva a los nuevos avances en materia tecnológica. La economía de la República Checa muestra una evolución muy satisfactoria hacia la convergencia en la Unión Europea, con un crecimiento estimado en torno al 4% y una inflación controlada por debajo del 3%, reúne atractivos suficientes para la atracción de inversiones extranjeras que potencien el desarrollo de infraestructuras y el fortalecimiento de la actividad productiva en el país.
Al llegar a la República Checa, el gigante telefónico español se prepara para expandirse más hacia el este. Se especula que Telefónica próximamente quisiera entrar en el mercado turco.
Telefónica sistemáticamente evalúa alternativas de inversión de forma muy selectiva y en este momento pues está estudiando Turtelecom, pero está en la fase de estudio y no hay tomada ninguna decisión sobre ese tema.
La empresa española debería pagar una décima parte de la suma financiera a más tardar 4 días después de la firma del contrato. El resto será reembolsado después de que la transacción sea aprobada por la Comisión Europea y la Oficina de Protección de la Competencia Económica Checa. Se estima que la operación financiera se lleve a cabo en unos 3 meses.
La crisis gubernamental continúa. El mercado de trabajo de la Unión Europea se abrirá a los checos. La mitad de los checos se propone adelgazar. Estos son algunos de los temas que van a escuchar en el resumen de la prensa checa hoy en las voces de Andrea Fajkusová y Jaroslav Smrš.
Las portadas de todos los diarios checos informan sobre la crisis del gobierno. Lidové noviny señala que el presidente checo Václav Klaus apura a la coalición gubernamental a fin de resolver la crisis. El máximo mandatario checo estaría dispuesto a dar pasos más radicales si los partidos coalicionistas no llegasen pronto a una solución definitiva.
El opositor Partido Cívico Democrático cederá a la coalición gubernamental, escribe el rotativo Pravo. Según el presidente de la formación política, Mirek Topolánek, el partido apoyaría la formación de un gobierno no político con todos los partidos parlamentarios, con excepción de los comunistas. A cambio, el Partido Cívico Democrático solicita elecciones anticipadas.
El diario económico Hospodářské noviny señala que los ciudadanos checos verán abiertas las puertas del mercado laboral de la Unión Europea. Los 12 miembros constitutivos de la Unión Europea establecieron, antes de la entrada de nuevos países, un periodo de protección de sus mercados de trabajo. El plazo de protección es de 7 años, pero los países constitutivos, excepto Alemania y Austria, no se proponen cumplirlo. El flujo de moneda de obra proveniente de los miembros nuevos de la Unión Europea no es tan grande como se esperaba, escribe el rotativo.
La mitad de los checos desean adelgazar, podemos leer en la portada de Mladá Fronta Dnes. El diario informa asimismo que solo el 3% de la población checa se considera demasiado obesa. Sin embargo, los médicos indican que la realidad es bien diferente. Por lo menos la mitad de los checos padece de sobrepeso, lo que coloca a la República Checa entre los países con el porcentaje más elevado de obesos en el mundo. No obstante, el 44% de los checos está dispuesto a luchar contra su sobrepeso haciendo ejercicios o manteniendo un régimen dietético.
La rúbrica de opiniones del rotativo Hospodářské noviny ofrece un artículo del escritor y periodista cubano Carlos Alberto Montaner. El escritor, exiliado en Madrid, informa sobre la lamentable situación de los presos políticos en Cuba, exigiendo que Europa no ceda al régimen castrista que utiliza a los presos como rehenes para ganar varios favores de los países democráticos.
El suplemento económico del diario Lidové Noviny recuerda los ingresos récord de la cadena comercial británica Tesco, que sobrepasaron el año pasado los 2.000 millones de libras esterlinas, equivalentes a unos 3.000 millones de euros. La empresa planea otra expansión en la República Checa, abriendo 8 nuevos hipermercados. Desde el año de su entrada en el mercado checo en 1996, Tesco ha abierto en este país 6 grandes almacenes y 19 hipermercados.
Las páginas deportivas de Mladá Fronta Dnes informan que la final de la más prestigiosa competición de clubes europea, la Liga de Campeones, contará por primera vez con la participación de un futbolista checo. El Chelsea de Londres, con el portero Petr Cech, perdió con su equipo en la vuelta de los cuartos de final ante el Bayern Múnich alemán, pero debido a la victoria contundente de la semana pasada, logró clasificarse para las semifinales.
En la lucha por la final, el club londinense medirá fuerzas con el ganador del duelo entre la Juventus de Turín italiano, cuyos colores defiende otro checo, Pavel Nedved, y el FC Liverpool inglés, donde militan el delantero Milan Baroš y el centrocampista Vladimír Šmicer, ambos checos. Pavel Nedved ya estuvo en una final de la Liga de Campeones en 2003, pero no pudo jugar por acumulación de las tarjetas amarillas.
Acaban de escuchar el resumen de la prensa checa de hoy. En sus receptores, Radio Praga. Hola, ¿cómo estás?
Hoy con Carlos González Hañel.
Hoy nos acompaña el empresario estadounidense de origen colombiano, Pedro Mal.
Hola Pedro, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, Carlos. Gracias.
Cuéntame un poco acerca de tu vida. ¿Cómo llegaste a este país? ¿Qué te motivó a un trotamundos como tú terminar aquí en la República Checa?
Un trotamundo. Pues este trotamundo llegó a la República Checa casi por pura casualidad. Yo quise conocer un país después del comunismo, postcomunista, y bueno, casi me fui a Estonia, o sea que hay bastantes. Pero una cosa que me motivó venir acá es, primero que todo, que había visitado a Praga y me acuerdo que era muy lindo. Segundo, el país es un poco más grande para uno comenzar su propia empresa y tratar de negociar. Y eso fue algo que me motivó, las cosas que quise lograr aquí, tener mi propia empresa e intentar tener mi propio negocio y que funcione. Y también quise aprender otro idioma y Praga simplemente ofrecía todo eso.
Siendo bien franco y bien objetivo, tú lograste, bueno, los dos propósitos que tenías en un inicio, ¿no? Montar una empresa, aprender un idioma. El idioma lo has aprendido. ¿Cómo te ha ido con los negocios?
Tengo que decir que el día que yo tenga un imperio grande y la gente me pida que vaya a las escuelas a hablar de lo necesario y lo crítico para montar un negocio, yo les voy a decir que francamente uno necesita suerte, porque varias veces he casi tenido que irme a hacer otra cosa o simplemente cerrar las puertas. Casi he fracasado, como 5 veces, pero ahora mismo me va muy bien. O sea que lo que a mí me interesaba del negocio mío, yo hago exportaciones e importaciones, era la posibilidad de viajar dentro del negocio. No quise tener un trabajo que solamente me daba 4 semanas de vacación. En ese fin, mi negocio me está funcionando muy bien. Me está dejando ya suficiente dinero para vivir bien, posibilidades para viajar, posibilidades para crecer. Y además he aprendido un montón.
O sea que en este país hacer negocios, si entiendo bien tu mensaje, es igual de complejo que en cualquier otro país latinoamericano, por ejemplo, o tiene ciertas dificultades que nosotros no estamos acostumbrados, por ejemplo, a superar. Te lo pregunto porque mucha gente comenta que este país es muy burocrático en algunos aspectos, que es muy lento, digamos, el proceso de tramitación de permisos, etcétera.
Cada país, yo creo, yo no he montado un negocio, por ejemplo, en Latinoamérica, pero cada país yo creo que tiene sus obstáculos y todos los quienes negocian en ese país tienen los mismos obstáculos. Con tal que la corrupción no beneficie a algunos mucho más que a otros y no crea un mercado justo, digamos, yo creo que cada persona tiene que competir igual. O sea que si a todo el mundo le toca una burocracia muy lenta, o sea, es así que hay que negociar aquí y uno está compitiendo con los otros checos y las otras empresas aquí. O sea que es posible que eso suceda, pero uno entonces simplemente tiene que superarlo, reconocer que es así y seguir para adelante.
O sea que, Pedro, te quedaste en este país, definitivamente. La pregunta del año.
La pregunta del año. Yo creo que me quedo en este país por lo menos hasta la próxima entrevista contigo.
Pedro, ha sido una gentileza enorme de tu parte y espero tenerte nuevamente en este programa. Okay. Y no precisamente para despedirte de este país.
En Hola, ¿cómo estás? Hemos conversado con el estadounidense de origen colombiano, Pedro Mal.
En sus receptores, Radio Praga.
Personalidades checas.
A la actriz checa Zdenka Procházková la conocen en la República Checa, en especial las personas de mayor edad, independientemente de que la crítica la califique como una de las mejores actrices checas del siglo XX. Esto se debe a que desde 1967 la actriz actuaba con frecuencia en el exterior, tanto en teatro como en cine, mientras que en la República Checa solo se presentaba esporádicamente. En Radio Praga les ofrecemos a continuación una semblanza de Zdenka Procházková en las voces de Ivana Vonderková y Roman Casado.
Zdenka Procházková quería estudiar medicina, pero debido a que durante la Segunda Guerra Mundial los nazis cerraron la mayoría de las universidades en la Checoslovaquia ocupada, la joven Zdenka ingresó en el Conservatorio de Praga.
En el liceo teníamos un conjunto de teatro de aficionados con el que nos presentábamos en diversas actividades de la escuela, así que pensé que si no podía ser médico, podía intentar seguir el camino artístico, recuerda Zdenka Procházková.
2 años estudió en el conservatorio, pero luego también fue cerrado por los nazis. Zdenka Procházková fue enviada con sus colegas a trabajar a una fábrica para cubrir las necesidades de los soldados en el frente. Al conservatorio pudo volver recién después de la guerra.
Ya se me la
Mi vida ha estado llena de cambios inesperados, pero quizás precisamente por eso ha sido tan rica. Desde la niñez y hasta estos últimos años, tuve la suerte de conocer a un sinnúmero de personas interesantes. Son vivencias que no se olvidan. Algunos de mis recuerdos los plasmé en un libro autobiográfico publicado en Praga en el año 2004.
Durante los estudios, Zdenka Procházková conoció a su futuro esposo, Karel Heger, uno de los más célebres actores checos del siglo XX. Heger, quien entonces impartía clases en el conservatorio, le llevaba a Procházková más de 15 años, pero los dos se entendían tanto en lo personal como en lo profesional.
Su matrimonio duró 17 años e incluso después del divorcio seguían respetándose mutuamente.
Desde temprana edad, Zdenka actuaba en el teatro y desempeñó varios papeles en el cine. Además de ser bella físicamente, disponía de un gran talento, por lo que merecidamente era considerada como una de las mejores actrices del país.
Fue invitada a numerosos festivales de cine y de teatro en Europa, así como, por ejemplo, en América Latina. Gracias a su conocimiento del alemán, que se debía a que una de sus abuelas procedía de Viena, actuó en teatro y cine en Austria y Alemania. Esto, no obstante, le ocasionó problemas.
No, se mnou to bylo takové složité. Já jsem byla 17 let v městských divadlech pražských, kde mě...
Después de haber trabajado 17 años en la compañía de teatros de Praga, me dijeron allí que tenía que escoger si quería seguir presentándome regularmente en escenas de teatro checas o actuar esporádicamente en el exterior. A lo mejor había en esa postura un poco de envidia, eso nunca se llega a saber. Pero a base de ese ultimátum decidí probar mi suerte en el exterior.
A mediados de los años 60, Zdenka Procházková colaboraba con teatros de varios países europeos, entre ellos de Italia, Bélgica, Francia, Hungría, pero especialmente de Alemania y Austria. Después de la ocupación de Checoslovaquia por las tropas del Pacto de Varsovia en 1968, la actriz checa se radicó por varios años en Viena y se casó con un austriaco.
Víte, já tím, že jsem byla dlouhá léta venku, že jsem hrála tedy v Německu a v Rakousku a...
Por haber vivido tantos años en el exterior, he perdido contacto con el teatro y el cine checos, y lo que más lamento es haber perdido contacto con el público checo. Pero confío que todavía tendré la oportunidad de volver a los escenarios de este país.
En Alemania y Suecia, Zdenka Procházková se desempeñó varios años también como maestra de arte dramático. Su país de origen lo visitó en pocas ocasiones.
Después de los cambios democráticos operados a principios de los años 90 en Europa del Este, Zdenka Procházková comenzó a venir con más frecuencia a la República Checa. A partir de entonces vive dos vidas, una en Praga y la otra en Viena. Y, a pesar de que la actriz se acerca a los 80 años de edad, en ambas ciudades su vida sigue estrechamente ligada al teatro.
Aquí finaliza la presente emisión de Radio Praga. En nombre de todo el equipo, Jana Ondráková les agradece la atención dispensada y les recuerda nuestras señas. Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099 Praga, República Checa, y los cibernavegantes pueden dirigirse a CR, símbolo arroba, radio.cz. Que les vaya bien, estimados oyentes. Thank you.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые свежие новости и актуальные репортажи. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем составляет 4 часа. От 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9445 и 11600 кГц. С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 11615 кГц и 15710 кГц. С 14.30 русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9410 и 13580 кГц. С 18.00 слушайте нас на частоте 7390 кГц. Напоминаем, что в расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем составляет 4 часа. Вы можете слушать программы русской редакции «Радио Прага» не только на коротких и средних волнах, но и через интернет. Наш адрес – www.radio.cz. Кроме того, нас можно принимать через спутник. Подробности вы найдете в интернете. Не забудьте, что Радио Прага – ваш спутник в будни и в выходные. Слушайте нас каждый день.
Здравствуйте! В эфире русская редакция «Радио Прага». В студии Либор Кукол с выпуском новостей. Главные новости дня. С российского музыканта Герасимова снято обвинение в пропаганде фашизма. Герасимов пока остается в следственном изоляторе. Гражданам Украины будут чешские визы выдаваться бесплатно, и чешская компания построила пивзавод в Якутске. Теперь об этих и других новостях более подробно. 6-й Пражский районный суд вновь освободил за отсутствием состава преступления российского гражданина Дениса Герасимова, солиста рок-группы «Коловрат». Прокуратура обвиняет Герасимова в пропаганде фашизма. Государственный обвинитель не согласился с решением суда. Таким образом, делом повторно займется вышестоящий городской суд. Судебное разбирательство длится уже больше года, Герасимов уже 14 месяцев пребывает в следственном изоляторе. Судья районного суда обосновала свое решение фактом, что у Герасимова были во время обыска найдены фашистские материалы, однако нет доказательств, что подсудимы за ним распространением этих материалов. С 1 мая по 1 сентября 2005 года